Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino de la Iglesia Harper correspondiente al domingo 28 de junio de 2026, escrito por David Childs y basados en los Salmos 42 y 43. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios le bendiga. ¿Qué tan honesto es usted cuando ora? Tal vez usted es honesto en privado, pero no en público. Los salmos son nuestros mejores amigos, no solo porque nos ayudan a orar, sino porque nos ayudan a orar con honestidad. Ponen en nuestros labios palabras e imágenes que quizás nosotros mismos no nos atreveríamos a expresar. Los salmos 42 y 43 destacan especialmente en este sentido. Aquí encontramos a alguien que expresa su angustia, que le dice a Dios exactamente cómo se siente. Pero cualquiera que sea nuestra situación o la razón por la que oramos o dejamos de orar, Dios está más dispuesto a escucharnos cuando oramos que nosotros a acudir a Él en oración. Algunas observaciones sobre estos salmos. El libro de los salmos está dividido en 5 libros. Cada uno termina con una doxología o bendición. Salmo 41, versículo 13, Salmo 72, versículo 19, Salmo 89, versículo 52 y el Salmo 106, versículo 48. Estos dos salmos, que fueron concebidos para leerse juntos, aparecen al comienzo del libro número 2, una colección de salmos de los hijos de Coré, un levita. Los hijos de Coré eran dirigentes de la adoración del pueblo. El nombre personal del Señor, Yahvé, aparece solamente una vez, mientras que el término Dios se utiliza 20 veces. Estos salmos se dividen naturalmente en 3 secciones, marcadas por el mismo estribillo repetido en Salmo 42, versículo 5, Salmo 42, versículo 11, y Salmo 43, versículo 5. La condición en la que se encuentra. Los Salmos 42 y 43 nos muestran a alguien que está luchando por conservar la fe, alguien que acude a Dios en oración en medio de una profunda crisis. La imagen con la que comienza es impactante y comunica tanto cómo se siente como su desesperado anhelo por Dios. Este anhelo pone de manifiesto su verdadera condición. Parece estar sufriendo emocional, física y espiritualmente. No se encuentra en un buen momento. Sus lágrimas son su único alimento. Su dolor lo consume por completo. Es todo lo que tiene y no le da tregua, día y noche. El versículo 3 quizás nos resulte una confesión incómoda por la carga emocional que contiene, pero precisamente esa honestidad debería animarnos a nosotros también a ser sinceros y decirle a Dios cómo nos sentimos realmente. Llora, se angustia por su situación presente. Recordar el pasado solo hace que el presente resulte aún más doloroso. ¿Y qué es lo que recuerda? Recuerda cuando guiaba al pueblo de Dios en la adoración del templo, cuando alababa junto al pueblo de Dios, cuando estaba con la familia de Dios. El pasado siempre parece mejor de lo que realmente fue cuando el presente no está yendo bien. Coré anhela volver al templo. Su mayor peligro es también el nuestro, la autocompasión y la introspección. Nos encerramos en nosotros mismos y excluimos a los demás. Él lucha con todas sus fuerzas contra esa tendencia, hasta que deja de mirarse a sí mismo y dirige la mirada hacia afuera y hacia arriba, hasta que su angustia se transforma en un profundo anhelo por Dios. Quiere quedar satisfecho, satisfecho espiritualmente. Por eso desea a Dios mismo, como está en los versículos 1 al 2. Ir al altar no basta. Los rituales no bastan, como está en el versículo 4 del Salmo 43. Lo que él anhela es a Dios. Recordar el pasado mientras experimenta el presente solo aumenta su angustia. Ese contraste puede parecer mucho mayor cuando estamos atravesando dificultades. ¿Cómo quisiera estar otra vez en aquella playa, bajo el sol? Fueron unas vacaciones maravillosas, un crucero, comparado con volver al trabajo. Pero es precisamente esta lucha la que lleva a Coré a hablarse a sí mismo en vez de escucharse a sí mismo. No responde a la pregunta. Él sabe por qué está abatido. Lo que desea es dejar de sentirse así. Por eso se dice a sí mismo lo que necesita hacer. Dirige su mirada hacia un futuro en el que estará mejor. Este tiempo de angustia pasará y volverá a alabar a Dios. Por eso se dice a sí mismo, espera en Dios. Cita de Martin Lloyd-Jones en la página 20. Cuando lo único que puedes ofrecerle a Dios son lágrimas, entonces entrégale tus lágrimas. No finjas que todo está bien, cuando es evidente que no lo está. En el Salmo 56, versículo 8, David expresa con una hermosa imagen poética que Dios guarda nuestras lágrimas en un odre. Nuestro dolor, nuestras heridas y nuestros temores los recoge y los guarda, para que podamos tener esperanza. La causa de su angustia. No solo está geográficamente en el lugar equivocado, también está rodeado de las personas equivocadas. En el versículo 3 aparecen ellos, en el versículo 9 el enemigo, en el versículo 10 los adversarios y en el Salmo 43, versículo 1 la gente impía, además del enemigo, en versículo 2 del Salmo 43. Lo provocan, se burlan de él y lo tratan con desprecio. Su presencia hace que la presencia de Dios parezca más distante, y eso hace que su dolor sea aún más intenso. No sabemos quiénes son esas personas. Sí sabemos que son persistentes, decididas e implacables, porque el salmista vuelve a mencionarlas una y otra vez. En versículo 1 del Salmo 43 encontramos una pista. La describe como impías. Literalmente son personas sin amor y sin bondad. Puede representar a cualquiera que se oponga a nosotros verbal, física, emocional o espiritualmente. Las burlas hacen que la crisis sea mucho peor. Puede tratarse de bromas hirientes, sarcasmo o un abuso abiertamente hostil. ¿Dónde está tu Dios? Como está en el versículo 3 y versículo 10 del Salmo 42. Está tan desgastado que siente que aquel que es su refugio y su amor constante, versículo 8, su roca, versículo 9, no solo se ha olvidado de él, sino que lo ha rechazado. Versículo 2 del Salmo 43. No siente simplemente que Dios lo ha decepcionado, siente que lo ha abandonado. Podríamos esperar ese tipo de ataques por parte de los incrédulos, pero no de quienes afirman ser creyentes. Quizás usted también haya conocido creyentes que parecen peores que los incrédulos, personas que nos decepcionan, cuyo sarcasmo hiere como un cuchillo, cuyo mejor consejo es, ya, supéralo. Es bastante doloroso por sí mismo, pero resulta aún más doloroso cuando viene de quienes profesan seguir a Cristo. Algunos de ustedes saben muy bien lo que significa enfrentar una oposición feroz, mucho más allá de simples burlas o provocaciones, y se preguntan, ¿dónde está Dios? El salmista no se guarda nada, le dice a Dios exactamente cómo se siente. Por un lado, estos hijos de Coré pueden afirmar que su Dios es su roca y al mismo tiempo decirle que se sienten olvidados. Eso debería animarnos. Si ellos pueden o ellos pudieron decirle eso a Dios en oración, nosotros también podemos hacerlo. Recuerde que su Padre Celestial está más dispuesto a escucharle que usted a acudir a Él en oración. Él comprende su dolor y desea que usted sea honesto con Él. Jesús soportó hostilidad y traición de parte de quienes estaban más cerca de Él. En Mateo capítulo 4, versículo 3, escuchó, si eres hijo de Dios. Y en Lucas capítulo 23, versículo 37, si eres el rey de los judíos. Y también en Mateo capítulo 27, versículo 40, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Ambos momentos ocurrieron cuando experimentaba una gran debilidad física. Jesús sabía que su Padre estaba con él en una unión inquebrantable y al mismo tiempo en su verdadera humanidad conoció lo que significaba sentirse abandonado, abandonado para que nosotros nunca tengamos que estarlo. Como estos hijos de Coré, ¿siente usted la ausencia de Dios más que su presencia precisamente en el momento en que más necesita experimentar que Él está con usted? Su angustia pesa profundamente sobre él, versículo 6. Después de repetir el estribillo en el versículo 5, se enfatiza nuevamente su aflicción, pero ahora ocurre un cambio. En lugar de recordar lo que antes hacía o donde antes estaba, ahora recuerda a Dios. Por eso me acuerdo de ti, versículo 6. Desde su perspectiva, está en el lugar equivocado geográficamente y anhela estar en el lugar correcto, versículo 2, donde pueda ver, literalmente, el rostro de Dios y disfrutar de su presencia. Las aguas que lo rodean, como está en el versículo 7, representan las dificultades que lo envuelven. Se siente completamente abrumado, como si estuviera a punto de ahogarse. Pero en contraste con el versículo 3, donde su dolor lo acompañaba día y noche, ahora, versículo 8, afirma que el amor fiel de Dios lo acompaña día y noche. Se recuerda a sí mismo que el Señor, Yahvé, la única vez que aparece el nombre personal del pacto en estos dos salmos, gobierna tanto la luz como la oscuridad. Lo que sí puede ver le revela la presencia del Dios que, por el momento, no puede ver. Quienes nos dicen, ya, supéralo, se parecen a los amigos de Job. No comprenden que el dolor es real y profundo, pero tampoco comprenden que el anhelo por Dios es igualmente real. Por eso vuelve a repetir el estribillo del versículo 5 en el versículo 11. Hace una pregunta retórica que parece fuera de lugar. ¿Acaso no es evidente por qué está abatido? Pero mientras se hace esa pregunta, tiene la certeza de que este día pasará y llegará un nuevo día en el que volverá a alegrarse en el Dios de su salvación. En Dios pondré mi esperanza y lo seguiré alabando. Sí, su conversión ocurrió en el pasado, pero precisamente por haber sido convertido, usted puede tener la certeza de que llegará un día futuro en el que contemplará el rostro de Dios y alabará al Dios de su salvación. La conclusión de su situación. Salmo 43, versículos 1 al 5. Su última súplica es por vindicación. «Júzgame, oh Dios». Defiende mi causa frente a esta nación impía. Vea también el Salmo 26 en versículo 1. Nosotros sabemos lo que él aún no sabía, lo que no llegó a ver en vida, a Jesucristo. Quienes están en Cristo ya han sido vindicados. Si usted está en Cristo, nadie puede presentar una acusación que permanezca contra usted. Lo que el salmista sí sabe es que no puede llegar a Dios ni volver a estar en su presencia, a menos que Dios venga primero a él. Y en el versículo 3 el tono cambia. Después de haber sido desgastado por el sufrimiento, después de sentir incluso que aquel que era su refugio lo había rechazado, solo le queda una opción, rendirse. Envía tu luz y tu verdad. Que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. No puedo salir de esto por mis propias fuerzas, no puedo llegar a ti por mí mismo. Tú tienes que venir a buscarme. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen hasta tu santo monte, hasta tu, tu presencia. Solo la luz y la verdad de Dios pueden ayudarnos a comprender nuestra angustia. Jesús descendió hasta nosotros para llevarnos con Él. Él es la luz, Él es la verdad y Él es el camino. La petición del salmista en el versículo 3 es su única esperanza y también la nuestra. Jesús no solo es la luz del mundo que descendió a nuestras tinieblas, como está en Juan capítulo 8, versículo 12, también es la verdad y el camino. Él es el único que puede conducir a quienes se rinden a Él hasta su santo monte, hasta la misma presencia de Dios. Con sus imágenes tan vívidas y sus palabras tan sinceras, palabras que nosotros también podemos hacer nuestras cuando atravesamos momentos de angustia, el salmista nos conduce hasta nuestro Salvador. El lugar geográfico de Coré también puede convertirse en nuestro lugar espiritual. ¿Dónde está usted esta mañana? ¿Está en el lugar correcto espiritualmente o en el lugar equivocado? Y si está en el lugar equivocado, ¿qué va a hacer usted al respecto? Como hemos visto a lo largo de nuestra serie sobre los Salmos, lo que realmente necesitamos es la presencia de Dios. Su presencia hace soportable lo que tantas veces parece insoportable. Los hijos de Coré no nos ofrecen, y yo tampoco puedo ofrecerles, técnicas milagrosas para vencer la angustia ni soluciones instantáneas. Pero estos salmos sí nos exhortan a profundizar nuestra relación con Jesucristo y a descubrir que, cuando todo lo demás nos es quitado, Él, y solo Él, es nuestra roca, nuestro refugio y nuestro gozo supremo, suficiente para saciar el alma más sedienta en esta vida mientras esperamos la vida venidera. Así como las corrientes de agua del versículo 1 despertaban el deseo de un siervo sediento, ahora el salmista descubre que la verdadera situación, o más bien dicho, la verdadera satisfacción, se encuentran en Dios. Dios es su supremo gozo y su mayor deleite, como está en el versículo 4 del capítulo 43. Y por eso, por tercera y última vez, vuelve a preguntarse, ¿por qué? ¿Por qué estás tan abatida, alma mía? ¿Por qué estás tan angustiada? Versículo 5 del Salmo 43. No tiene razón usted para permanecer así. Mire a la roca, como dice el versículo 9 del Salmo 42. Contemple al Dios que es su supremo deleite. Hermanos, miren esta mañana la cruz y contemplen a Jesús muriendo en su lugar. Esa es la esperanza que va mucho más allá de este salmo, pero es, sin duda, la esperanza hacia la cual este salmo apunta. Y gracias a la cruz, Jesús nos lleva a su morada, al lugar que prometió a sus discípulos, como está escrito en Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ¿se los habría dicho? Voy, pues, a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Qué cambiará ese día? Hermanos, cambiará absolutamente todo. ¿Por qué? Porque veremos a Jesús. Ya no sentiremos nostalgia por el pasado. Porque el presente será demasiado maravilloso, demasiado glorioso y demasiado satisfactorio. Las cosas de esta tierra perderán todo su brillo ante la gloria y la gracia de Cristo. El salmista solo podía pensar en volver a lo que una vez conoció. Nosotros, en cambio, avanzamos por fe hacia algo infinitamente mejor. Veremos a Jesús. ¿No llena eso su corazón de entusiasmo? ¿No le inspira aún en medio de la angustia? ¿No fortalece su esperanza? ¿No aviva su espíritu? Escucha cómo lo describe Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquello que el salmista anhelaba en el Salmo 42, versículo 2, que es contemplar el rostro de Dios, será finalmente una realidad para nosotros. Así que siga mirando a Cristo, siga escuchándolo, siga orando con honestidad, con esperanza y con la confianza que estos salmos nos inspiran, porque, como señala Walter Brueggemann, la crisis caótica y opresiva no tiene la última palabra en este salmo. Amén. Que Dios le bendiga.